Como le dijimos la semana pasada, hoy en la historia del Islam vamos a hablarle de la ciudad de los profetas.
En Turquía, fuera de las rutas turísticas convencionales, hay una ciudad llena de encanto con miles de años de historia. Se llama Urfa. Viajar hasta ella puede resultar complicado desde la ciudad de Estambul. En cambio, la capital, Ankara, o la ciudad de Adana, en el sur, quedan relativamente cerca de ella. En Berlín, uno de mis amigos miraba en cierta ocasión un mapa y gritó: «¡Pero si eso es ya casi Arabia!». Y tenía razón, la ciudad de Urfa está situada casi en la frontera con Siria, y sus habitantes se parecen más a los árabes que a los turcos, al menos por lo que a su apariencia externa y a su cocina se refiere. Los habitantes de Urfa creen que su ciudad se identifica realmente con Ur, la patria de Abraham. Los expertos en la Biblia objetarán: no, de ninguna manera. En el Antiguo Testamento se dice que Abraham llegó desde Ur a Urfa, en la llanura de Harrán, donde murió su padre. Se trata pues de distintas ciudades, y Ur, el lugar de nacimiento de Abraham, se encuentra en Irak. Sin embargo, los musulmanes creen que el profeta Ibrahim, que es como se le llama a Abraham en árabe, se marchó de su ciudad natal sin ir acompañado de su padre. Nuestro guía turístico nos contó entonces cómo Ibrahim, padre de los profetas, Abul Anbiya, había venido a Urfa acompañado de su esposa, Sara, y de su sobrino, Lot, y cómo Dios le había salvado la vida en la ciudad. Hacia el año 500 antes de nuestra era, cuando nació Abraham, reinaba en la ciudad de Ur un rey tiránico llamado Nimrud, aunque no sabemos exactamente si este era su nombre propio o solo uno de sus títulos. Este déspota tuvo un día un sueño: un niño varón, que nacería próximamente, le arrebataría el poder. Así pues, ordenó a sus hombres que matasen a todos los recién nacidos de sexo masculino. Como la madre de Abraham estaba encinta, dio a luz a su hijo en secreto en una cueva. Allí creció el niño. Cuando Abraham abandonó la cueva para ir a vivir con sus conciudadanos, se dio cuenta de que estos veneraban a distintos dioses y planetas, como el Sol, la Luna o Venus. Abraham observó que las estrellas aparecían y desaparecían, y pensó: «Es imposible que sean dioses, ya que un dios no desaparece nunca». Su padre, Asar, era guardián de un templo, y al mismo tiempo, como ebanista que era, esculpía también imágenes de los ídolos. Abraham lo ayudaba a vender las estatuas de los dioses, pero no creía en ellos. Un día penetró en el templo y destrozó a golpes las imágenes de los ídolos. Llenos de rabia, sus vecinos lo prendieron como culpable de semejante fechoría, pero él les contestó que lo que debían hacer era preguntar el ídolo supremo si tal vez no había sido él mismo quien había iniciado aquella acción infame. Naturalmente, las estatuas no pudieron responderles, y el pueblo se sintió completamente confuso. Entonces les preguntó Abraham: «¿Por qué veneráis estatuas sin vida, que no pueden responder de ningún modo a nuestras preguntas?». De esta manera atrajo hacia sí la cólera del rey. Nimrud mandó preparar entonces un fuego gigantesco, al que debía ser lanzado Abraham por medio de una catapulta. Pero Dios le ordenó al fuego que fuese frío y benévolo con Abraham. Cuando Abraham fue arrojado en medio del fuego, este se transformó en un lago limpio y transparente. Actualmente se conoce a este lago con el nombre de Jalil ul-Rahman, que más o menos significa amigo de Dios. Por sus aguas se mueven ahora multitud de pececillos rojos que los habitantes de Urfa consideran sagrados y cuidan con especial cariño. A su lado se encuentra otro lago más pequeño. Cuando yo le pregunté por este segundo lago, el guía nos contó que debía su origen a las lágrimas de la amada de Abraham, que tan amargamente había tenido que llorar su destino. Así pues, aunque Abraham se salvó, no pudo continuar viviendo en su patria por más tiempo. Lo que le sucedería a la mayoría de los profetas se convirtió en su propio destino. Tuvo que llevar una vida errante. Sin embargo, antes de que se produjese esta hégira, que tan importante es para los musulmanes, recibió a Abraham la visita y con ella un mensaje de parte de Dios. La hospitalidad de Abraham es proverbial. Todavía hoy, en países como Turquía, A una mesa ricamente provista se le denomina todavía Jalil Ibrahim Sofrasi, es decir, mesa del amigo Ibrahim. Un día Abraham recibe a tres extranjeros, más concretamente a tres varones jóvenes. En su casa les prepara la mesa, pero los huéspedes no tocan la comida. Abraham no sabe que se trata del ángel Gabriel y de sus amigos, justamente el mismo ángel que más tarde hará pronunciar a Muhammad las primeras aleyas de la revelación. Abraham, que está muy triste porque los recién llegados no han aceptado su hospitalidad, recibe del ángel Gabriel el mensaje de Dios. «Recibirás un hijo», dice el ángel, «del que saldrá un pueblo, y al que se le prometerá una tierra». Una tierra, un pueblo, ¿pero dónde? Abraham solo sabe que debe emigrar, ¿pero hacia dónde? Acompañado de su esposa, Sara, de su sobrino Lot y de una pequeña comunidad, se dirige a Egipto, pasando por Canaán. Allí reinaba otro tirano, de nombre Saruk, o Sinán. Este solía invitar a las mujeres hermosas a su palacio y hacía matar a sus maridos. Sara era muy hermosa. Cuando los hombres del rey la descubrieron, le preguntaron a Abraham qué relación mantenía con ella. Temiendo que lo matasen, Abraham responde que Sara no es su esposa, sino su hermana. A Sara, por su parte, le dice que no tema nada, que Dios lo arreglará todo. Y efectivamente, lo arregla. En el palacio, el rey intenta abusar de Sara, pero cada vez que se acerca a ella, le falta el aliento, cae al suelo y empieza a tiritar. Así pues, deja marchar a Sara y le da como esclava a Agar. Realmente lo que quiere el rey es librarse de Agar, que por ser una mujer justa y de estricta moral, rechaza el estilo de vida de los egipcios y critica una y otra vez al rey. Abraham, Sara y Agar continúan su vida nómada, y se dirigen a Canaán, donde finalmente se establece. Allí el profeta se convierte en un hombre rico y estimado, practica el comercio e incluso manda una pequeña tropa, y sobre todo trata de difundir la fe en un solo Dios. Pero hay algo que le preocupa mucho, no logra tener descendencia. Así pues, le pide a Dios un hijo. Con el permiso de Sara, se casa con la esclava Agar, y de esa unión nace finalmente un hijo, Ismael. Pero Sara, que está muy celosa, quiere que su esposo se deshaga de Agar y de su hijo. Abraham cede a los hijos de Sara. Así pues, toma a su segunda esposa, Agar, y al hijo de esta, Ismael, y se adentra con ellos en el desierto. Tras un mes de viaje, llega a los alrededores de Meca. Allí hay un wadi, zona de paso de las caravanas, que la mayor parte del año está despoblado y desierto. Abraham se preocupa de que Agar quede bien provista de comida y de agua y se despide de ella y de Ismael. Agar sabe que en el desierto no podrá sobrevivir sin agua. Cuando sus provisiones escasean, se pone a buscar afanosamente una fuente. Y en esas idas y venidas en busca de agua, pasa 7 veces entre las colinas de Al-Marwa y Safa, aunque sin éxito. Cuando ya resignada vuelve junto a su hijo, ve con gran sorpresa que el pequeño Ismael, jugando con el pie, ha excavado un hoyo en la arena y ha encontrado agua. Así se habría originado la famosa fuente de Zamzam. En nuestros días, los peregrinos musulmanes a Meca, que veneran su agua con especial predilección, suelen llenar con ella una botellita que luego llevan a sus casas. Durante los años siguientes, Abraham visitaría con frecuencia a su segunda esposa y a su familia repudiada. Con ocasión de una de esas visitas, Abraham habría tratado de ofrecer a su hijo Ismael en sacrificio a Dios. En el último momento, se frustra tan cruel sacrificio, porque desciende del cielo un cordero que Abraham sacrifica cortándole las arterias carótidas y dejando que su sangre se vierta en el suelo. El sacrificio se lleva a cabo al estilo musulmán. Siguiendo el ejemplo de Abraham, desde hace casi 1500 años, los musulmanes ofrecen y sacrifican un animal con ocasión de su peregrinación a Meca. Durante otra de sus visitas a Agar y a Ismael, Abraham erigió un pequeño templo, la Kaaba, el edificio rectangular que hoy sigue en pie en la Meca, y en dirección al cual recitan sus oraciones los musulmanes de todo el mundo. En uno de los ángulos del templo se encuentra la piedra negra, Al-Hayar al-Aswad. Los musulmanes creen que esa piedra es lo que queda del templo original construido por Abraham. Abraham continuó difundiendo en Canaán el Islam, es decir, la existencia del único Dios. El Corán afirma que Abraham fue un hanif, es decir, un hombre que ya antes de la predicación del profeta Mahoma creyó en un solo Dios. Abraham murió en Canaán, concretamente en Hebrón, a la edad bíblica de 175 años. Su hijo Isaac y su nieto Jacob, Israel, serán los antepasados del pueblo judío. Su otro hijo, Ismael, actuará como profeta en los alrededores de la Meca y será el antepasado de Mahoma.